Ser Podcast. San Gabriel pa la miseria, San José pa lo parao, San Francisco pa el hambriento, San Damián pa el desgraciado, Santa Gema pa los hijos, Santa Inés pa el día a día, San Judas para los rojos y pa las causas perdidas, San Justino pa que ahuyente al abusador mamón. Santa Rita para las pagas y pa las pensiones, San Juan pa el embargo, San Antonio de mi vida, dale al pueblo algo de dignidad. Y un viento de levante que arrastre la sal, porque no hay santo que lo salve. Si hay algo que salvar, hay corazón que está retando conmigo, y así no hacemos nada. Y un viento de levante que arrastre la sal, porque no hay santo que lo salve. Si queda algo que salvar, ay, San Pancracio, a las familias desahuciadas en la calle, ay, San Caleden, ay, por el saco, y cuando tanta lucha quede en el olvido, Santa María, para cuidarnos si te despiden un puñado de liberales, que San Cayetano te dé trabajo, y para el nudo que se queda en la garganta, prueba con San Cucu. De mi vida, dale al pueblo algo de dignidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 2 de abril, Jueves Santo, con Matías Vallés. Está en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes.
Buenas y santas, Marta.
¿Te estás bailando la bachata ahí en Radio Mallorca?
Sí, aquí con... estaba escuchando esto. La bachata, ¿sabes que es nuestra presidenta que se fue a Santo Domingo a aprender a bailar la bachata?
Ah, pues yo también lo haría, también te digo.
En plena guerra de Irán la celebró. Hay un vídeo que corre por ahí por las redes adiestrándose en los bailes caribeños.
Ya, bueno. Patricia Simón está en Málaga. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y qué bachata más ecléctica como la Semana Santa andaluza, y qué apropiada, hablando claro. De los santos.
Así es, así es. Es que María Peláez está en todo siempre. Hablando de Andalucía, ¿por ahí puede venir el inicio de esa gran coalición de los partidos de izquierda de cara a unas generales el año que viene, o me estoy adelantando mucho?
Pues creo que te puedes estar adelantando, porque la dirección de Podemos estatal, bueno, después de 4 años de una coalición que ha funcionado muy bien, de las izquierdas, de Movimiento Sumar, de Izquierda Unida, que es quien realmente tiene implantación territorial de Podemos y de la Iniciativa por el Pueblo Andaluz, pues ha vuelto a querer trasladar aquí sus guerras cainitas madrileñas, y lo ha llevado al extremo una vez más, que fue lo que pasó hace 4 años, que por poco pues se da el traste con esas negociaciones. Y bueno, aquí hay mucho enfado, con razón. Afortunadamente las bases han puesto un poco de cordura y de responsabilidad, con ese 81% diciendo que hay que ir juntas a las elecciones, porque además aquí Vox está disparado. Hay unas previsiones de voto que pueden alcanzar el 17%. Y es una cuestión de pura responsabilidad, pero yo creo que también es una falta de respeto a la ciudadanía el haberlo llevado una vez más al día previo a que se cierre el plazo para la inscripción, en el que tienen que negociar cosas tan importantes como los puestos de salida y el reparto de recursos, mientras hay una población, la más pobre de España, recordémoslo, en Andalucía, y que está amenazada si esa ultraderecha sigue creciendo. Ojalá aprendan la lección y sea el inicio de una nueva etapa a nivel estatal.
Se reúnen hoy y tienen que decidir ya, en tiempo récord, si van como coalición o no a las andaluzas del 17 de mayo, ¿no?
Sí, y además tienen que decidirlo sabiendo que van a sacar muy pocos puestos de representación, y ahí también está la pugna. Pero recordemos que hasta la semana pasada desde Madrid se decía que esto era imposible, que Podemos no podía ir en la misma lista que Sumar, cuando, insisto, durante los últimos 4 años han estado en el Parlamento Andaluz juntos y han hecho un gran trabajo. De hecho, Inma Nieto, la portavoz de la Iniciativa de Por Andalucía, ya dijo el año pasado que había habían trabajado muy bien juntos y que había que replicar esto a nivel estatal, y sin embargo pues se ha estado jugando a ese, a esa estrategia del despiste. Bueno, todo apunta a que finalmente irán de nuevo en esa coalición.
A mí me gustaría pasarlo un poco a nivel estatal, porque lo que se demuestra precisamente de lo que está pasando en Andalucía, lo que describía ahora Patricia, es que a esta izquierda le gusta más pelearse entre ellos, más incluso que con la derecha, ¿no? Y lo que estamos viviendo a escala estatal, se ven los votantes, es la enorme resaca, la decepción de toda aquella ilusión que desató Podemos a mitad de la década pasada, que es evidente, donde se hablaba incluso de un sorpaso, incluso una presidencia del gobierno. Estamos hablando de 71 diputados nacionales, 67 en las elecciones siguientes. Y claro, en las últimas elecciones que podemos utilizar como referencia, que es Castilla y León, no llegaban al 3% sumando todas las opciones, Podemos, Izquierda Unida, Sumar, en todas las variantes posibles. Entonces yo lo que creo es que hay dos verdades estatales que son evidentes. Una es que el PSOE no volverá a gobernar sin una izquierda fuerte, por supuesto a su izquierda, y esto hoy no existe. Y en segundo lugar, que no puede haber una oposición de este tipo, porque todo lo que hemos hablado de Podemos, y lo siento a quien no le guste, es por una figura personal que se llamaba Pablo Iglesias. Si no surge un líder, si no surge, y mucho mejor, una líder o una lideresa, si no surge una mandani o un mandani, no lo habrá. Y es, por ejemplo, se habla de un rufián, que yo creo que bien, pues que reúne un poco las condiciones previas, pero claro, es un candidato con la oposición de su propio partido, ya no de los otros, sino de que la propia Esquerra no lo quiere como líder estatal.
Pero Matías, añadiría que además son cuestiones de Madrid y de guerras de Madrid, porque aquí la dirección de Podemos ha trabajado y siempre muy bien con el resto de partidos y siempre se ha mostrado abierta a renovar esa coalición, con lo cual efectivamente es un problema uno de Podemos, no del resto de partidos, que llevan meses diciendo estamos abiertos a, bueno, a renovar esta coalición y seguir trabajando juntos, y de no respetar tampoco la autonomía de los territorios. Eso. Que sí que están abiertos a renovar esa izquierda, la izquierda del PSOE, que efectivamente es crucial para que, bueno, para frenar a la ultraderecha y para que tenga opciones de gobierno.
Bueno, todo esto en el plano electoral, que se nos junta hoy con la tradición en las calles. Se calcula que en España se celebran más de 8.000 procesiones durante la Semana Santa, organizadas por más de 7.000 hermandades y cofradías en más de 2.000 poblaciones. Estas procesiones, ya sea por fe o por tradición, movilizan a cerca de 3 millones de personas en nuestro país estos días. De estas 8.000 procesiones, nos queremos fijar hoy en una, que saldrá esta madrugada. Es la procesión más pequeña de España, es la procesión de los negros. Se celebra en Bonilla de la Sierra, en Ávila. Suena así, no tiene pasos, no tiene tallas ni figuras. Son solo tres personas, tres penitentes, que marchan por las calles del pueblo, y vamos a saludar a uno de ellos. Carlos Jiménez Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué estamos escuchando exactamente? Una campana,
bueno, pues,
¿no? ¿El tambor?
Sí, efectivamente, una esquila, un bombo, un tambor, y una especie de instrumento de viento similar a un fagot, que son lo que marcan la procesión de los negros.
¿Cuál es el origen de esta procesión?
Pues podemos trazar los orígenes, yo creo, a las cofradías de ánimas tan propias de la Castilla de los siglos XV y XVI. Y bueno, pues más o menos se ha ido manteniendo en el tiempo hasta, aunque ha habido parones, hasta la actualidad.
Y Carlos, es la procesión más corta en participantes, pues los tres, pero es una de las más largas en duración, ¿no? Porque está ahí varias horas en la procesión.
Efectivamente, sí.
Y esto debe ser agotador,
la procesión,
¿no?
Sí, sobre todo por la cadencia de los pasos. O sea, es una procesión extremadamente lenta y la tradición marca que en este caso los penitentes tienen que ir separados por unos 50-60 pasos, es decir, unos 30-35 metros, varía un poco la distancia. Entonces efectivamente eso obliga a que la cadencia de los pasos sea muy lenta y por ende pues la duración sea muy larga.
Carlos, y que seáis tres penitentes en un pueblo que tiene 24 habitantes, es porque eso es lo que está marcado, que solamente pueden ser tres, o podría sumarse más personas. Y en tal caso, ¿cómo te has unido tú a convertirte en penitente?
Sí, la procesión tradicionalmente siempre han sido tres penitentes. Bueno, antaño, hay que hacer un apunte, serían cuatro, iría uno encabezando la procesión, que iba rezando el credo, aunque este cuarto negro ya se ha perdido. Cuando se recuperó la tradición, simplemente los tres que tocan los instrumentos. Y eso siempre ha sido así. Y bueno, pues en mi caso, mi historia personal con esta procesión surge en 2017, cuando un muy buen amigo de la familia falleció, que era uno de los negros, el que tocaba este instrumento de viento que decimos semejante a un fagot. Y entonces pues yo pedí a los otros dos negros que si podía ocupar su lugar, que para mí sería un verdadero honor, y entonces pues empecé desde 2018.
¿Y ahora cuántos años tienes?
Ahora 24.
¿Y tus otros dos compañeros son jóvenes también como tú o no?
No me quiero mojar en ponerles edad de más, pero bueno, Luis sí que es el más veterano, el más mayor, que es el que toca la esquila, y José, pues también mediana edad, que es el que toca el tambor. Entonces el más joven soy yo.
¿Y los negros no son las caperuzas tradicionales que vemos en las procesiones? Es una vestimenta también muy original.
Efectivamente, como he dicho antes, el origen probablemente esté en las cofradías de ánimas. Entonces, la vestimenta no deja de ser un hábito negro, con un cíngulo negro, y en vez del capirote propio que vemos en otros puntos de la geografía española en la Semana Santa, aquí se lleva un verdugo. Similar, si hacemos analogía, pues a lo mejor se me ocurre la procesión del Miserere en Ávila, el día de Martes Santo, que también llevan verdugo en vez de capirote.
¿Cuántos habitantes tiene el pueblo?
Bueno, esto es como siempre, es muy relativo. De hecho, somos 24 o 25. Luego de derecho en el censo sí que hay unos poquitos más, serán 140 o una cosa así.
¿Y hay más procesiones?
Sí, luego la procesión de los negros, quizá el día más bonito, sea efectivamente hoy, el Jueves Santo a las 12 de la noche, porque además el telón de fondo es incomparable. Aparte del componente religioso, que es la principal motivación, digamos, de la Semana Santa, luego es la cuestión cultural, ¿no? Entonces, no deja de ser la Semana Santa de Bonilla, pues una Semana Santa muy castellana, muy muy sobria, mantiene, ¿no?, ese cariz netamente castellano de Semana Santa, sobria, que invita al silencio, al recogimiento, y además, lo que digo, con un telón de fondo incomparable, como es una villa medieval bastante bien conservada. Entonces, también se hace la procesión de los negros el Viernes Santo por la mañana, más o menos cuando finaliza el Vía Crucis, y luego el Viernes Santo por la tarde, después de celebrar la pasión, se hace una procesión con una dolorosa del siglo XVIII y un santo sepulcro también del siglo XVIII, y a este le acompañan los negros, ahí ya a cara descubierta, porque como ha muerto Cristo, pues ahí ya se va con el verdugo destapado.
Carlos, ¿cuál es la comida o el dulce más típico de Bonilla de la Sierra en estas fechas, en Semana Santa?
Pues comida, digamos que es la cocina típica castellana. Y ahora el dulce más típico, sin ninguna duda, las torrijas, que además están riquísimas. Entonces, eso nunca falla.
Eso es universal.
Carlos Jiménez Torres, uno de los tres penitentes de Bonilla de la Sierra, en Ávila. Que salga todo muy bien esta noche.
Pues muchísimas gracias, y sobre todo gracias por dar a conocer y divulgar estas tradiciones nuestras que tenemos que conservar y que dar a conocer.
Claro.
Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti. Decíamos, las torrijas nunca fallan. Vamos a hablar de comida.
Justo cuando iba a mojar un cachito de pan en el huevo frito, Me mandaste ese WhatsApp con palabras al azar y el icono del besito. Y ya dispuesta a interpretar algo en mí se echó a volar. Creo que ha sido el apetito. Ay, no te pienso contestar. Tu amor pierde calidad si me quieres por escrito.
Hoy nos estamos poniendo muy andaluzas con la música, sí, pero sí. Es que ayer estuvo Maui de Utrera en La Ventana y nos cautivó a todos, así que ahora que vamos a hablar de comida, pues esto nos venía al pelo. España es uno de los países europeos que más comida desperdicia al año, más de 1.000 millones de kilos de alimentos. Para intentar revertir eso, hace un año el Congreso aprobó una ley para acabar o para reducir al máximo ese desperdicio de alimentos. Esta ley obliga a las grandes empresas, a los supermercados, a los hipermercados, a tener un plan para donar o para redistribuir la comida, que esté bien, pero que ya no vayan a vender. Como digo, la ley se aprobó en 2025, pero se ha dado el plazo de un año para que las empresas se adapten y en ese plazo puedan elaborar este plan para ver cómo van a reducir sus desperdicios. El plazo vence mañana. Y se tendrá que cumplir a partir de mañana ya la ley de forma obligatoria. Vamos a saludar a Carlos García, que es portavoz en nuestro país de la plataforma Too Good To Go, que es una aplicación que conecta a restaurantes, a supermercados y a todo tipo de tiendas de comida con consumidores para que estos puedan comprar su excedente alimentario a precios más reducidos. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Esta ley crees que supone un punto de inflexión en la manera en la que se están gestionando ahora esos excedentes de comida? No sé cómo la valoráis vosotros.
Totalmente, o sea, la vemos desde un punto de vista muy positivo, porque era algo que llevábamos esperando ya desde hace mucho tiempo, cuando desde Too Good To Go empezamos a operar contra el desperdicio de alimentos en España. Era una medida que veníamos pidiendo porque creemos que era necesario por las cifras tan altas de desperdicio alimentario. Apuntabas antes que eran 1.000 millones de toneladas de desperdicio de comida cada año en nuestro país. Eso se refiere solo a los hogares, pero si hablamos de toda la cadena alimentaria estamos hablando de más de 3,1 millones de toneladas de alimentos según los últimos datos de Eurostat. Así que iniciativas como esta nueva normativa, lo que propone sobre la mesa es un camino a seguir, una hoja de ruta a seguir que hasta ahora no teníamos y con el objetivo principal de frenar esas cifras de desperdicio alimentario. Así que es un paso clave que está dando nuestro país hacia uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, como es la del desperdicio cero.
Carlos, a mí un compañero de Radio Mallorca aquí me acaba de adiestrar y de hacer publicidad de cómo funciona Too Good To Go. He visto la aplicación. Veo que los horarios, vas a recoger los alimentos, vamos a decir, cuando se ha acabado el turno del restaurante o supongo que cuando cierra la gran superficie. Y lo que veo que él paga es aproximadamente un 30% de lo que sería el precio anterior, el precio de tarifa. ¿Es correcto eso? ¿Este es el ahorro que se hace?
Sí, efectivamente. Depende un poco del tipo de establecimiento, pero los descuentos, el ahorro puede llegar a ser de hasta un 75% de lo que sería el valor del producto real en tienda. Y como tú decías anteriormente, depende también un poco del establecimiento, el horario de recogida, pero normalmente suele ser pues a eso, antes del cierre del propio establecimiento.
Carlos, normalmente cuando se aprueban este tipo de leyes siempre hay descreídos que dicen, bueno, luego a ver si se cumple y si sirve para algo y demás. Como esta ley se aprobó hace un año y ahora es ya cuando las empresas tienen que empezar a respetarla y a cumplirla y han tenido el tiempo de desarrollar sus planes y demás, ¿en este año habéis notado un aumento de interés? ¿Se han puesto en contacto con vosotros? ¿Cómo es vuestra relación con las empresas? Y bueno, ¿qué habéis notado?
Sí, pues, a ver, es cierto que ya hay muchas empresas que llevan ya muchísimo tiempo trabajando en la lucha contra el desperdicio alimentario porque también lo han integrado dentro de sus objetivos de sostenibilidad. Nosotros como quería compartir ahora era que, bueno, los dos últimos años, porque es cierto que la ley se aprobó el año pasado, pero se venía trabajando ya en ella desde hace unos años atrás. De hecho, en 2024 fue cuando se volvió a retomar la discusión sobre la ley contra el desperdicio alimentario en el Congreso para luego su aprobación. Pues en esos dos últimos años nosotros sí que hemos visto un mayor interés por parte de los establecimientos y de las empresas de alimentación en empezar a implementar soluciones. Supongo que también para poder estar preparadas para el día de mañana, ¿no? Como estábamos diciendo. En nuestro caso, por ejemplo, en los dos últimos años años hemos visto que solo en el sector de la restauración hemos recibido un incremento de un 30% más o menos en el número de establecimientos que están interesados en unirse a nuestra aplicación, y de un incremento del 20% más o menos, en esas cifras estamos andando, en el sector de supermercados, es decir, más supermercados que están interesándose también en soluciones como la nuestra para poder implementarla dentro de sus establecimientos y poder ayudar, pues, en alguna forma a reducir el desperdicio de comida que tienen al final de la jornada.
La ley exige a los grandes establecimientos, a los de más de 1.300 metros cuadrados, que tengan este plan de reducción de desperdicios, pero digo yo que también influirá en los de menor tamaño, porque al final esto es una cuestión de concienciación, ¿no? De ser más efectivos con las partidas de alimentos que generamos.
Sí, efectivamente, ¿no? Y además también es interés para ellos, porque al final el desperdiciar comida tiene también un impacto y una repercusión económica para los propios establecimientos. Claro. Al final, reducir el desperdicio de comida es algo beneficioso para todos, y principalmente para los propios negocios, que reduciendo el desperdicio de comida consiguen minimizar el impacto económico que luego tiene en la rentabilidad de su negocio. Así que al final es algo que nos interesa a todos, poner soluciones a ello y empezar a actuar frente a un problema como esto. Aún así, estamos viendo que los negocios más pequeños, los negocios independientes, también están interesados en implementar estas soluciones. Nosotros, a través de en nuestra aplicación, contamos actualmente con más de 20.000 establecimientos, y esto no solo integra a grandes compañías, sino también a pequeños comercios, comercios de barrio, paradas de mercado, que están utilizando nuestra aplicación para al final de la jornada darle salida a ese excedente de comida.
Claro, es que yo creo que esto hay también que verlo desde un punto de vista de avance casi civilizatorio. Yo me acuerdo que hace pocos años tenía una amiga que trabajaba en una de estas cafeterías que te cobran mucho por un café, como si eso lo hiciese mejor, ¿no? Y te diese cierto estatus. Y esta cafetería, que es una cadena internacional muy conocida, prohibía a los trabajadores no solo que al final del día pues diesen a las personas sin hogar que se acercaban pues esas galletas o esos dulces que sobraban, también les prohibía a ellos y a ellas comérselos, ¿no?, cuando terminaban la jornada, porque se iban a tirar, sino que además eso lo tiraban en unos recipientes que se cerraban con candado, porque la política de la empresa era que no destruir esos alimentos degradaba el valor de la marca, ¿no? Y eso enlazaba con una tradición que había, como que eras de mayor estatus y dejabas algo en el plato, ¿no?, y que no te lo comías todo como si fueses un hambriento. Para las empresas, el hecho de comprometerse con este tipo de políticas, aparte de que ya es ley y que tengan que cumplirlo, me imagino que también le dará un estatus y un reconocimiento entre una ciudadanía muy sensible con este tema ya, ¿no?
Totalmente. O sea, nosotros tenemos un dato de un estudio que hicimos el año pasado que nos viene a decir que 7 de cada 10 españoles el problema del desperdicio de alimentos es un problema que les preocupa. Es decir, que está en la mente de los consumidores el cómo reducir el desperdicio de alimentos, por muchas razones, principalmente por la cuestión económica, ¿no? Y sobre todo, creo que todos los estamos sufriendo actualmente con esta subida del precio de los alimentos, pues esto nos está haciendo ser cada vez más conscientes del valor que tienen los alimentos y del impacto que tiene que tener para nuestro bolsillo. Pero también por un aumento de la conciencia medioambiental. Cada vez tenemos una mayor conciencia respecto a esto y cada vez pensamos también cada vez más en el impacto que tiene el desperdicio de comida en nuestro planeta. Dentro de ese estudio quisimos preguntar si había preferencias por parte de los consumidores entre un establecimiento que lucha contra el desperdicio de alimentos y otro que no tiene políticas activas contra el desperdicio. Y 8 de cada 10 nos decían que entre dos establecimientos con las mismas características siempre iban a preferir aquel que tiene políticas activas contra el desperdicio de alimentos, porque es una empresa que está comprometida, frente a aquella que no lo está. Entonces creo que esto tiene que ser utilizado también como un elemento diferenciador. Claro. En un momento en el que la competencia es clave y ser competitivos es clave. Y qué mejor que ser competitivos con un tema como puede ser el ser comprometido, el ser sostenible y el luchar contra el desperdicio de alimentos.
Y como cliente potencial, Carlos, tenéis una oferta que se llama el pack sorpresa. Claro, la sorpresa puede ser buena o no tan buena. ¿Cómo es esta sorpresa? ¿Cómo funciona la sorpresa?
Bueno, yo creo que siempre la sorpresa va a ser positiva y, bueno, el componente del pack sorpresa, de hecho, es algo que valoran mucho los usuarios, porque al final, bueno, a todo el mundo le gusta la sorpresa, siempre y cuando sea positiva, evidentemente. Pero claro, tiene que ser sorpresa porque para un establecimiento predecir con antelación cuál va a ser el excedente que tiene al final de la jornada es prácticamente imposible. Entonces, el contenido del pack va a depender cada día del excedente que ha tenido a esa hora de cierre. Entonces, unos días en esa panadería de la que hablábamos antes, puede ser que le haya sobrado pan y algo de bollería, otro día puede ser algo de empanada y algo de bollería, así que de ahí el componente sorpresa. Dependiendo de lo que haya sobrado, pues ese va a ser el contenido del pack.
La ley, que como decimos se empieza a aplicar ya mañana, prevé multas de 60.000 euros por no contar con este plan de prevención y de reducción de desperdicios, y se puede elevar hasta 500.000 de euros por reincidencia. Así que bueno, falta por ver cómo se va a aplicar, pero ojalá sirva para eso, para reducir la comida que desperdiciamos todos. Carlos García, portavoz de Too2Go, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mis sentimientos, fingiendo que tenías corazón. No trates de hacer que muera en mí la desconfianza, la culpa y la maldad de tus palabras sellaron el final de esta ilusión. Perdóname.
Van a ser las 5 menos 25, las 4 menos 25 en Canarias. Estamos aquí en La Ventana tomando café hoy con Matías Vallés, con Patricia Simón. Y hace un par de semanas, Patricia, que volviste de Cuba y estuvimos aquí hablando de la situación humanitaria, del hartazgo de los cubanos, de un régimen que dura ya 67 años, que mantiene a 1.200 presos políticos en las cárceles, a miles de exiliados, sumado ahora pues a la situación de escasez de la isla, bueno, que viene de lejos, pero está agravada por el bloqueo, por esa falta de petróleo. Vamos a incluir en esta conversación a Mónica Baró. Mónica es periodista independiente, se tuvo que ir de la isla en 2021, primero vino a España, ahora está en Miami, no es la primera vez que se asoma a La Ventana. Mónica, buenas tardes, buenos días para ti.
Buenas tardes para ustedes y gracias por los buenos días, porque aquí en Miami todavía es día de mañana.
Claro. Te llamábamos para que nos ayudes a contextualizar, porque aquí seguimos casi al minuto las declaraciones de Donald Trump, que no hay semana que su administración no hable del cambio que tiene que ocurrir en Cuba, pero sabemos muy poco de lo que ocurre en la cúpula del gobierno cubano, ¿no? De las negociaciones que supuestamente está teniendo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, el nieto de Raúl, con Marco Rubio, con el secretario de Estado. Por eso nos ha llamado tanto la atención la entrevista que el corresponsal de CNN ha hecho hace un par de días a otro nieto de Fidel Castro, se llama Sandro Castro. Este es influencer y quiero que escuchemos un fragmento de la entrevista. Le pregunta al periodista Patrick Opman y responde Sandro Castro.
Su abuelo Fidel Castro, ¿qué diría que tiene un nieto que es más capitalista que comunista?
Él era una persona que tenía sus principios. Tenía sus principios, cada cual es como él, lógicamente. Pero también respetaba a las otras personas. Y ya te digo, es mi forma de pensar.
¿Tú los capitalistas tú ven
quién? De todas formas, hay muchas personas en Cuba que piensan capitalistamente y hay muchas personas que quieren que en Cuba haya un capitalismo con una soberanía.
¿Por qué crees que hay gente que odia tanto a su familia?
Es complicado, porque también a lo mejor ya le digo, muchos cubanos también hubieran querido ser más capitalistas. Pienso hasta que la mayoría de los cubanos quieren el capitalismo. No el comunismo, y a lo mejor eso ha creado una diferencia y un odio que tristemente no es producente.
Sandro Castro dice que apoya los llamados de Trump a abrir la economía, si bien no sus amenazas contra la isla.
Muchos capitalistas en Cuba dice que apoyan la soberanía, el nieto de Fidel Castro. Además, cuando el periodista Patrick Opman le pregunta sobre la gestión de Miguel Díaz-Canel, que recordamos fue puesto a dedo por Raúl Castro, Sandro Castro critica abiertamente a Díaz-Canel.
¿El presidente Díaz-Canel está haciendo un buen trabajo?
No diría que está haciendo un buen trabajo. Para mí no está haciendo un buen trabajo. Porque hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien. Y hoy en día nos están perjudicando en la actualidad.
Estas palabras, si no las dijera Sandro Castro y las dijera cualquier otro cubano, probablemente le costaría la cárcel, Mónica. ¿Por qué crees tú que es importante esta entrevista?
Yo creo que esa entrevista es importante porque Sandro Castro es una persona que no va a salir a conceder declaraciones a CNN sin contar con la aprobación de su familia, de las personas que tienen mayor liderazgo en su familia. La familia Castro tiene la línea de Raúl y la línea de Fidel. Sandro Castro es nieto de Fidel Castro, específicamente hijo de Alex Castro Soto del Valle, quien es fotógrafo. Pero siempre, ante contextos de tensión, la familia ha actuado como familia, aunque entre ellos han tenido sus rencillas y la familia de Raúl es la que más ha insertado, ha estado en las estructuras políticas y económicas del país, porque Mariela Castro, al igual que Alejandro Castro Espín, que son dos de los hijos de Raúl Castro, son quienes tienen visibilidad política. Alejandro Castro fue quien estuvo liderando las negociaciones secretas con la administración de Barack Obama en 2013-2014 durante 18 meses antes de que saliera el anuncio del 17 de diciembre de 2014 que se avisaba que Cuba y Estados Unidos iban a entrar a estas fases de deshielo. Ahora, en esta nueva etapa, parece ser que Raúl Guillermo Rodríguez Castro es la persona que va a estar encargado de todo este proceso. Alejandro Castro Espín parece que hizo algo que no convenció a la familia porque fue relegado después del síndrome de La Habana, y en este momento la figura que está emergiendo, al menos para esta parte de las negociaciones, es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien es hijo además de López Calleja, quien era el que estaba al frente del emporio militar Gaesa, que básicamente es quien controla la economía del país, y López Calleja era esposo de Débora Castro Espín, o sea, otra de las hijas de Raúl Castro juntos, o sea, Mariela y Débora son dos de las hijas. Entonces, está por una parte Raúl Guillermo, alias el Cangrejo, en esta parte tras bastidores negociando, y Óscar Pérez Oliva Fraga, quien es sobrino nieto de Fidel y de Raúl, nieto de una de las hermanas de los dos, es quien está ahora mismo en Rusia. De hecho, es viceprimer ministro, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y fue designado diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular a finales del año pasado, lo cual lo habilita para ser presidente de Cuba. Es una figura que ellos están posicionando de cara a la opinión pública, que está también concediendo entrevistas. Entonces tú te das cuenta que esto es una estrategia de familia, esto no es solo una persona aislada, esto es una estrategia muy coordinada y muy coherente. Y lo que ha dicho Sandro Castro, además, es muy coherente con lo que ha dicho Marco Rubio. Marco Rubio no ha dicho en ningún momento que un cambio de régimen en Cuba supondría un desplazamiento de la familia Castro. No lo ha dicho él, no lo han dicho los medios americanos. De hecho, los medios americanos han considerado que Miguel Díaz-Canel es un obstáculo para lograr un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos. Y Marco Rubio, en las últimas declaraciones que dio en París, lo que dijo fue «It's not about the Castro family». O sea, esto no trata sobre la familia Castro. Lo que queremos es un cambio de sistema comunista en Cuba. Queremos que las personas que están gobernando hoy, the people in charge, cambien y que Cuba transite hacia otro sistema. Entonces, es muy revelado que todo lo que está diciendo Sandro Castro en CNN es básicamente lo que está esperando Marco Rubio que sea en Cuba.
Yo no he podido contar, no he sido capaz de contar las veces que ha salido la palabra Castro en el trozo que llevamos hablando.
Exacto,
de Cuba, ¿no?
Claro.
No está mal para una dictadura marxista, dictadura del pueblo, todo igualdad y tal. Entonces, lo que te quería pedir, Mónica, es por lo visto vamos hacia un Castro no castrista, ¿no? O sea, acaba el castrismo pero no acaba Castro. Pero esto, ¿cómo lo van a recibir los cubanos? ¿Los cubanos van a estar de acuerdo con esta solución?
Bueno, ese es el gran debate, la gran pregunta que tenemos todos. Por supuesto, hay una posibilidad de que todo esto sea un embuste de Marcos Rubio y que al final traicione a los Castros, o que los Castros también estén tratando de ganar tiempo. Es muy difícil saber qué es lo que hay detrás, porque son fuerzas con mucha experiencia en este tipo de juegos, y es muy difícil realmente, con la poca información disponible, saber qué es lo que puede estar pasando. Pero yo creo que hay un escenario posible, por supuesto, de que Marco Rubio esté manipulando a la familia Castro y a la vez también que la familia Castro esté manipulando a Marco Rubio. y que se está engañando mutuamente, y hay una posibilidad, que es la que yo estoy viendo más coherente, de que se busque quitar a Miguel Díaz-Canel del medio para lograr un cambio de régimen o intentar un cambio de régimen con la familia Castro. Ahora, la pregunta es, ¿qué tendría que darle la familia Castro a Marco Rubio para convencerle de que efectivamente se puede lograr un cambio de régimen con ellos? ¿Van a permitir que Estados Unidos establezca una posición de protectorado similar a la de 1899? ¿Van a abrir la sociedad y a permitir la libertad de asociación, la libertad de partidos, que se inscriban distintos partidos políticos, elecciones libres? Esa es la gran pregunta, porque sin dudas, si tú dices que la familia Castro va a continuar y que nuestro Delcy Rodríguez, Oscar Pérez Oliva Fraga, cuando todo el mundo sabe que los Castro han seguido gobernando por detrás de Díaz-Canel, para tú convencer a la gente de que esa es la solución o un camino, tienen que dar a cambio algo significativo. Entonces, ese es el gran desafío, y hay que ver qué tan convincente es el escenario que la familia Castro en ese contexto ofrecería para que el exilio quede convencido y la disidencia quede convencida aquí en Estados Unidos.
Eso te quería preguntar, Mónica. Desde el exilio, que tiene un peso político importante, y tenemos las elecciones de medio término a finales de años en Estados Unidos, ¿qué se está pidiendo? Porque claramente hasta hace nada el escenario de que se quedaran los Castro rigiendo el país, gobernando el país, y que solamente hubiera una apertura económica era impensable, ¿no? Desde el exilio, como algo satisfactorio. Ahora mismo, ¿qué presiones políticas se está ejerciendo hacia Donald Trump y Marco Rubio para pedir lo que se considera mínimo?
Yo creo que, por supuesto, la gente quiere que Cuba se encamine hacia una democracia, pero está pasando ahora mismo algo muy curioso, que es que el exilio tiene una confianza extrema en Marco Rubio, en lo que sea que él esté haciendo, porque ha sido una persona que tradicionalmente ha sido muy frontal con Cuba. Entonces, yo siento que los niveles de crítica con Marco Rubio son muy inferiores a los que serían si Marco Rubio fuera otra persona del Partido Demócrata o no fuera cubano, y no fuera un cubano con la trayectoria que él tiene. Entonces, yo creo que eso está ayudando, y Marco Rubio, por supuesto, está contando con eso, porque si otro político hubiera hecho lo que él ha hecho, de sentarse a conversar con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, eso hubiera sido aquí un escándalo de proporciones de verdad astronómicas. Entonces, hay mucho capital de confianza con el que Marco Rubio está trabajando, y la gente básicamente, cuando tú la escuchas, dice: no, Marco Rubio no va a ser lo mismo de Obama, tenemos que confiar en Marco Rubio. Y por supuesto, Marco Rubio también sabe que esa confianza tiene un límite y que tampoco puede abusar de esa confianza. Te estoy hablando de los sectores ya más radicales. No me gusta decirle conservadores, porque pueden ser conservadores con respecto a la política de Estados Unidos, pero con respecto a Cuba son radicales. Entonces, con respecto a esas personas, Marco Rubio sabe que eso es un arma de doble filo, y que, como mismo lo están apoyando en estos momentos por toda la confianza que ha construido durante tanto tiempo, mañana le pueden retirar el apoyo, porque realmente es muy difícil asimilar que un cambio de sistema en Cuba va a ser con los Castro. Esa posibilidad de verdad es desafiante, cuando menos.
El acceso del FBI a Cuba en las últimas horas para investigar aquel suceso de las lanchas que ocurrió hace unos días, igual que la autorización de la llegada de petróleo ruso a la isla, se enmarca también dentro de estas negociaciones que está teniendo Marco Rubio con el cangrejo.
No queda claro la información sobre eso. Ahora mismo es muy reducida. Solamente he visto la nota que sacó EFE con una declaración del gobierno de Estados Unidos diciendo que el FBI había llegado a Cuba para investigar este suceso del 25 de febrero, donde hubo también ciudadanos americanos. O sea, todos eran de origen cubano, pero ya había personas nacionalizadas como ciudadanos americanos. Y eso además no es algo excepcional. Hay grupos que tú puedes identificar en redes sociales que se identifican como grupos armados que defienden la vía armada para un cambio en Cuba. Entonces, es una situación que se tiene que atender no como algo que concluyó, sino como algo que podría repetirse. Yo creo que en ese sentido quizás es el interés de el FBI de investigar qué pasó ahí, qué es lo que hay detrás de todo eso.
Tú has aludido, Mónica, a la historia cubana tras la independencia de España a finales del siglo XIX, pero quería utilizar un referente más próximo. ¿Marco Rubio está intentando en Cuba lo mismo que con Delcy Rodríguez en Venezuela, es decir, un cambio de régimen desde dentro del régimen?
Yo creo que sí y no. O sea, hasta cierto punto yo creo que sí necesita una persona como Delcy Rodríguez que permita una transición pacífica, porque además Cuba está a 90 millas de Estados Unidos y esa cercanía cambia mucho lo que pudo haber sido el proceso en Venezuela o lo que es ahora mismo la guerra de Estados Unidos con Irán. Y por otra parte, aquí tienes prácticamente a 3 millones de cubanos, entre cubanoamericanos y descendientes de cubanos, que viven en Estados Unidos. Cuba, ahora mismo la población cubana es de 8 millones según estadísticas independientes. El régimen dice que son 9.7, pero estudios demográficos independientes la sitúan en 8 millones y bueno, es lo más probable también, incluso que sea hasta menos. Entonces te imaginarás que una población que ronda entre los 2.5 o 3 millones en Estados Unidos es casi que el 40% de la población actual de Cuba. O sea, que una parte significativa de Cuba está fuera de Cuba y está muy cerca. Y está fuera de Cuba sin haber superado Cuba en gran medida. Hay gente que sí ha seguido con su vida, pero hay gente que no. Y eso marca mucho la diferencia de cualquier otro escenario. También con Cuba son 67 años. Entonces, una cosa que yo pienso es que lo de Cuba va a necesitar que Marco Rubio, para también dejar ahí a los Castro, si esa es la estrategia, igual puede tener varias estrategias, y yo veo esa probable ahora mismo, pero puede ser otra después, ¿no? Pero va a tener, yo creo, que dar a los cubanos algún tipo de sensación de victoria, de triunfo. No pienso que vaya a ocurrir una revolución como en 1959, pero sí tendrá que ocurrir algo, creo yo, que a la gente le dé la idea de que se está cambiando algo, incluso, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que se dejaría a una figura representante de los Castro, ¿no?
Mónica, ¿cómo lo estás viviendo tú a nivel personal? Como periodista independiente, ¿ves un poco más cerca la posibilidad de volver a Cuba y a trabajar en tu país?
Bueno, a mí me encantaría, por supuesto, si pasa algo en Cuba, estar ahí escribiendo. Ya irme a vivir es más complicado porque yo estoy ahora en un segundo año de doctorado, yo he empezado a construir una vida aquí, eso significa que tengo un contrato de una renta de un año, o sea, no es que si mañana Cuba cambia yo pueda dejar absolutamente todo y al día siguiente irme para Cuba porque tengo compromisos legales aquí que terminar, ¿no? Y no puedo tampoco dejar el doctorado. No sería un cambio así, pero me encantaría, o sea, estamos a 90 millas, me encantaría estar yendo y viniendo todo el tiempo y no sé si quizás cuando termine las cosas con las que tengo compromisos ahora, irme a vivir a Cuba, no es algo que para mí sea descabellado, no es algo que me parezca inviable si Cuba cambiara, pero en primer lugar yo creo que el sueño de muchos cubanos es que Cuba sea básicamente como otro territorio más, porque estamos demasiado cerca y cuando tú hablas incluso con gente común que no tiene la trayectoria política quizás que puede tener una persona exiliada, te dice que su sueño es abrir una cafetería en Cuba. O sea, no es esa distancia que implica la pregunta de ¿volverías a Cuba? No es tan grande con la comunidad de aquí de cubanos en Estados Unidos porque estamos a 90 millas. O sea, que es más difícil a veces moverse dentro de la misma Florida. Hay lugares y ciudades en la misma Florida que están más lejos que Cuba.
Sí, estaba haciendo la cuenta, son 140 kilómetros. 90
exactamente
millas.
O sea, hay provincias en Cuba que están más lejos, que puede ser más complicado moverse de Santiago, sí, sí, de Cuba a La Habana que de Miami a La Habana, y eso yo creo que es la aspiración que tiene mucha gente, ¿no? De que la distancia política se rompa, porque realmente lo que hay ahora mismo entre Cuba y lo que ha habido siempre entre Cuba y Estados Unidos, una distancia política, no es geográfica.
Mónica Baró, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
No, gracias a ustedes por la oportunidad de hablar un poco sobre mi país.
Un abrazo, amiga.
Un abrazo.
Caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando. mirando.
¿Cuántas veces, Patricia Matías, hemos pensado que necesitamos desconectar, dejar el móvil, apagar las notificaciones, no contestar correos ni mensajes, que parece imposible por eso, porque siempre hay algo que responder o una notificación que te llega? Bueno, pues unos días sin pantallas es lo que han hecho un grupo de jóvenes entre 16 y 18 años que acaban de hacer el Camino de Santiago sin móviles, sin nada de tecnología, y les ha acompañado un psicólogo y coordinador del proyecto, se llama Gonzalo Soria. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Habéis estado toda esta semana de ruta, habéis llegado ya a Santiago. ¿Cómo ha sido la experiencia y no sé si te ha dado tiempo a sacar alguna conclusión?
La verdad es que ha sido una experiencia magnífica. Llegamos el sábado de mañana y regresamos precisamente esta noche en avión hasta Alicante. Es una experiencia preciosa porque los chavales han desconectado absolutamente de todo, no tenían ni siquiera relojes digitales, y no llevaban dinero, no llevaban teléfono, en fin. Solamente les dejamos por la noche hablar 5 o 10 minutos con sus padres, pero con un teléfono de estos tipo analógico, ¿no? Que no tuviese datos, ¿no? Y bueno, y todos vuelven muy cambiados, desde luego.
Gonzalo, yo lo primero quiero saber cómo apuntarme a ese grupo. Y no, en serio, precisamente eso, ¿cómo seleccionáis a los jóvenes? ¿Cómo llegan a vosotros? ¿Cuáles son los requisitos?
Pues básicamente llegan porque durante el año hacemos algunas charlas en centros educativos, sobre todo en secundaria, y bueno, explicamos un poco, hablamos de los efectos nocivos de las redes sociales, del mal uso del móvil, de bueno, que puede ser una ventana para otro tipo de adicciones, del tipo, por ejemplo, juego patológico y demás, o las apuestas, en fin. Y a través de ese tipo de charlas también les exponemos un vídeo que hicimos el primer año, por supuesto, salvaguada.
Se ha desconectado.
Sí.
Pues, en un vídeo de 12 minutos, pues ven cómo reaccionan, ¿no? Cómo reaccionan a estar sin pantallas. Y a través de esa experiencia que ven y de la charla, se apuntan. Cada año tenemos en torno a los 100 inscritos, una selección, donde finalmente pueden venir únicamente pues 8 o 10.
Esta operación, esto se llama Desconecta en el Camino, y yo también me apunto en cuanto Gonzalo la extienda, haga un grupo de periodistas. No sé si alguna vez habéis hecho vosotros el Camino de Santiago.
No, pero me gustaría, pero antes necesitaríamos esa desconexión, lo que decías, ¿no? La sensación permanentemente de uf, cuántas cosas pendientes tengo, y todas al final, o la mayoría, te llegan a través del teléfono, y es como si no tuvieses forma de huir, ¿no? Porque lo llevas en el bolsillo, lo llevas contigo, son obligaciones laborales, personales. Qué bueno que haya iniciativas como estas que permitan a los jóvenes disfrutar de esa sensación de lo que se está convirtiendo en un problema de salud mental, que es la dependencia del móvil.
Yo prefiero hacer el Camino de Santiago con lo sacrificado que es y el esfuerzo físico que supone, a desconectarme del móvil, o sea que yo hago el Camino de Santiago si me deja llevar el móvil a cuesta.
Bueno, Matías, Patricia, cerramos esta primera hora de Ventana. Muchísimas gracias a los dos.
Un beso.
Muchas
a los
gracias.
Dos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.